presidente de ayer, no entendí, muchas gracias.
A la orden.
A la orden. Buen día, doctor, usted es optimista.
Sí, entonces porque el día no está tan soleado como suelen estar estas lindas tardes, yo estoy bien, ¿verdad? Pero de cualquier manera, siempre es un gusto estar acá en Buenos Aires, siempre es un gusto estar en la Argentina.
Presidente, ilusiones que haya perdido, esperanzas que haya, que mantenga desde en su larga trayectoria política, Corona siendo presidente. Me imagino que cuando uno está en el llano, en las diferentes etapas de la vida, va viendo las cosas de determinada manera, bueno, ahora tiene la herramienta, ahora tiene el instrumento. ¿Qué se puede y qué no se puede en la seguridad y en esta medida?
Yo diría a usted que en cierta medida uno debe tratar de ser honesto, fundamentalmente, con los ciudadanos que por no conocerlo pueden creer de uno como un consuetudinario opositor que un buen día llegó al gobierno. Eso sería una mentira. No es así. Yo siempre estuve en el gobierno, porque el Partido Colorado ha estado toda la vida en el gobierno. Y por tanto el Partido Colorado ha estado toda la vida en el gobierno, nosotros siempre desde el cargo de diputado, de senador, o simplemente de integrante del partido en sus órganos ejecutivos o en la prensa partidaria, siempre he estado vinculado al gobierno de Uruguay. Y además, cuando el gobierno de Uruguay estuvo en manos del Partido Blanco, en el fondo que tanto en un caso como en el otro hemos hecho acuerdos de gobierno que nos ha permitido consolidar las instituciones en el Uruguay luego de los años de presencia militar, del 85 para adelante, y por tanto hemos tenido siempre una vinculación con el gobierno. También digo que en el Uruguay hay una continuidad de cosas, ¿no? ¿Verdad? O sea, hemos venido haciendo cosas en donde las cosas que se pueden hacer hoy son sin ninguna duda el fruto de las que se hicieron ayer y de las que se hicieron antes de ayer. O sea, en términos generales, con los ajustes correspondientes a la manera de ser y de pensar de cada uno, y a la coyuntura social de cada momento, que determina respuestas diferentes, hemos ido caminando en la misma línea. O sea, gobiernos que tratan de abrir la economía, gobiernos que tratan de poner la inflación por debajo del 10% para que tenga un signo de un solo dígito, gobiernos que tratan de no tener déficit presupuestal, que son los que generan los endeudamientos, endeudamientos que después no se pueden pagar, gobiernos que tratan de tener una tasa de riesgo como la que tenemos hoy, que son 280 puntos sobre los 5% del tesoro americano. Nosotros acabamos de colocar 125 millones de dólares a 25 años de plazo a 7.8 de interés. O sea que esas pautas generales han sido cosa común en todos los gobiernos. Ahora bien, el cambio que la sociedad uruguaya ha ido generando a sí misma por el andar del tiempo, por el influjo del mundo sobre ella, por la reflexión de los ciudadanos sobre la realidad del mundo en el que viven, le ha ido permitiendo a todos los gobiernos, y a este actual también, ir procesando con un ritmo más rápido esas modificaciones, sobre todo en el sector público. El sector público uruguayo se ha expandido mucho en el área de las actividades comerciales e industriales, con monopolios legales, sobre todo a partir de 1950, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, el Uruguay intenta, igual que la Argentina, cobrar sus deudas a Inglaterra. Inglaterra dice, mire, plata no hay, llévese los ferrocarriles, llévese el agua corriente, llévese el gas, llévese todas esas cosas que nosotros hacíamos durante tanto tiempo y bien, a ver cómo las hace usted, ¿no? Eran bastante viejos los fierros que dejaron, y había que haber hecho una inversión formidable para ponerlo de nuevo en pie, y el tiempo no era el que favorecía ese tipo de desarrollos, y por tanto hemos convivido con esas situaciones, y creo que recién ahora las estamos procesando en un cambio que no se originó en esta administración, sino que algunas de sus cosas se hicieron ya antes. Por ejemplo, en pocos días, o en fin, en 60 o 90 días, vamos a estar convocando a una concesión para liberar mucho más la operativa portuaria, pero esa es la consecuencia de una ley que se votó en administraciones anteriores. Quiere decir que lo que podemos decir, sí, así es, así está, es que Uruguay ha venido en una evolución, en un camino muy lineal, en donde han participado las distintas administraciones que han tratado de armar una economía que esté acotada a los elementos que les acabo de señalar.
Presidente, Uruguay ha hecho las transformaciones que sobre todo tuvieron lugar en las dos últimas décadas del siglo XX en América Latina, las ha hecho más lentamente. Y ha aprovechado de alguna manera la posibilidad de ver los resultados de esas transformaciones en países como Brasil y Argentina. ¿Qué conclusiones saca usted personalmente de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer a la luz de esa verificación?
Mira, yo creo que una de las peores cosas que nos puede pasar es que hay que los países son todos iguales. Inclusive muchas veces nosotros mismos cometemos este error con respecto a nosotros mismos. A veces nos criticamos a los europeos, a los americanos que no distinguen la diferencia entre Venezuela, Bolivia y Argentina. Pero también a veces nosotros cometemos el mismo error. La modalidad, la manera de ser, la situación social, las tradiciones, las dimensiones del país, una serie de cosas han determinado que lo que se aplica en la Argentina a veces no se puede aplicar en el Uruguay y viceversa. Aquí en la Argentina o en Brasil se dieron privatizaciones, ventas de activos. Nosotros no hemos pensado en privatizaciones, porque el Uruguay tiene un mercado de 3.400.000 habitantes, entonces no es lo mismo abrir un mercado en el Uruguay que abrir un mercado en la Argentina. Usted en la Argentina, por la propia dimensión del mercado, puede tener más de un operador, mientras que en el Uruguay es muy difícil tener más de un operador. Por tanto, lo que tiene que hacer el Estado es tratar de buscar por la vía de las concesiones, por la vía de las asociaciones, por otras vías de mejorar el servicio, incorporar servicios de sectores privados, pero lo que no podemos hacer es sustituir un monopolio público por un monopolio privado. Y por tanto, la mecánica aplicada en el Uruguay no podría haber sido nunca similar a la mecánica aplicada en Brasil o a la mecánica aplicada en Argentina. Inclusive tanto en Brasil como en la Argentina se han dado distintos modelos, distintas formas. O sea que nosotros hemos ido haciendo las cosas más lentamente, es cierto, más lentamente. No ha sido eso una virtud, ha sido por el contrario un defecto. Pero las hemos ido haciendo a escala de nuestra realidad. Y pienso que van procesándose en una velocidad uniformemente acelerada. Me da la impresión de que este año vamos a poder hacer muchas cosas más en distintas áreas, bajo distintas formas. Algunos casos, como en el caso de las comunicaciones, se da apertura de bandas con subasta de bandas, subasta de casillas, de megahertz para aumentar las posibilidades de los operadores que se puedan presentar. En otros casos son concesiones, como en el caso de la operación de la plaza de contenedores del puerto de Montevideo. En otros casos buscaremos asociaciones, como la que estamos ofreciendo en el sector energético, tanto sea en el gas como en el petróleo, dado que no tenemos ni gas ni petróleo. En otros casos vamos a tratar en la construcción de una nueva usina, vamos a tratar de hacerlo alrededor del tema de operadores independientes que tengan su propia generación, en donde nosotros guardamos la distribución, pero alquilamos la transmisión y autorizamos a generadores que quieran instalarse, se instalen de acuerdo a las leyes vigentes en Uruguay. O sea que vamos a utilizar distintos elementos y no vamos a caminar en un solo sentido. Y por tanto, esto es la respuesta a una realidad de un país pequeño que tiene su propia manera de ser, su propia manera de pensar y su propio discurso político.
Presidente, ¿van a ceder gerenciamiento y también la mayoría accionaria de las empresas o no?
Depende de cada caso. Por ejemplo, en el caso de la plaza de contenedores, sí, por cierto. En el caso de la posibilidad de que haya una generación independiente, ya la autoriza la ley. Hay hoy quien genera e incorpora aún pequeñas cantidades de energía a la red pública. Ya existe esa posibilidad. Quiere decir que hay posibilidad de hacerlo en común, hay posibilidad que lo haga el Estado, hay posibilidad que lo hagan los particulares, está todo abierto.
Estamos dialogando con el señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Jorge Valle. 15 de agosto.
Ahí tenemos ferias de esperanza.
Bueno, es un problema suyo. Doctor Valle, la situación argentina, que algunos dicen que es de recesión de 3 años, otros creen que es de depresión, lo cual sería la más seria, ¿cómo influye su duda?
Pero usted sabe que hay mucha gente que sostiene que sí, que tiene una influencia muy importante, dado que tenemos una conexión muy íntima desde siempre, como es lógico y es natural. Yo creo que en algunos casos influye, en otros casos no influye. Hablábamos recién de la tasa de riesgo, ¿no, verdad? Si la situación argentina influyera tanto que el Uruguay, la tasa de riesgo del Uruguay sería distinta a la que es. Sin embargo, la tasa de riesgo del Uruguay es mucho menor inclusive que la tasa de riesgo brasileña. Parecería que la situación argentina tiene más receptividad en Brasil en cuanto a la influencia negativa que pueda tener, o simplemente que Brasil tiene una tasa de riesgo alta por sí mismo, independientemente de lo que tenga la Argentina. Porque si influye en Brasil, que es tan grande, ¿cómo no va a influir en el Uruguay, que es más chiquito? Quiere decir que esa expresión así genérica, que en cuanto influye, cuanto no influye, digo que no se puede decir influye mucho en todas las cosas o influye poco en todas las cosas. Depende del área, depende de las circunstancias. Notoriamente tenemos una relación muy fuerte entre Argentina y Uruguay, y si la Argentina prospera, si la Argentina mejora, cuando llega el verano siempre hay mucho más movimiento en el Uruguay que cuando la Argentina no está en condiciones de exhibir esa prosperidad que todos queremos que la Argentina tenga. Pero mi opinión con respecto a la Argentina es que yo le diría que la Argentina está fiscalmente mal, pero económicamente bien.
¿Cómo es eso? ¿Sí?
Se recauda mal, se gasta mucho. Para mí se gasta mucho. Yo creo que muchas veces los que actúan en política, de los cuales yo soy uno de ellos, tenemos una idea equivocada de cómo se consolida un éxito electoral. A veces creemos que lo que servía hace 40 o 50 años, porque sí servía hace 40 o 50 años porque teníamos una sociedad diferente, sirve hoy. Y se equivocan, no sirve más hoy. La sociedad argentina, como la sociedad uruguaya, como la sociedad de Cundinamarca, es muy receptiva a expresiones muy sensatas, porque la sociedad está integrada por grupos familiares, y cualquier padre de familia o madre de familia encargada de la familia, donde hay tantos hogares en donde la madre es la que dirige la cosa, y son mucho mejores ministros de Hacienda las madres que los padres, saben perfectamente que no se puede gastar 3 veces más de lo que se recibe por mes. Y saben perfectamente que eso conduce a la quiebra de la estructura social de una familia. Y si saben eso, lo saben también para el Estado. Lo que pasa es que alguien hay que pide y alguien hay que dice que sí, y creyendo que al decir que sí le va a hacer un bien al que le pide y que va a conseguir como contrapartida que lo vote. No es así. Los pueblos están en contra de la equivocada conducta de los gobernantes en dar mucho más de lo que deben dar, creyendo que de esa manera van a mejorar. No, los pueblos no mejoran así, los gobernantes tampoco mejoran así. Al contrario, los gobernantes pierden después. Porque el gobernante muchas veces tiene que decir que no. Y tiene que decir que no porque si dice que sí, en vez de hacer un bien, hace un mal. Entonces, si los gobernantes tomaran la decisión colectiva de decir, bueno señores, este déficit es intolerable para un país, y si los gobernantes tomaran en la Argentina la decisión colectiva de decir, vamos a bajar este déficit, yo estoy absolutamente convencido que los gobernantes no estarían en condiciones de advertir la clase de país que tendrían dentro de 1 o 2 años. La Argentina crecería como si fuera un misil que sale para arriba.
Usted sabe que Argentina tiene un nivel de desocupación del 15-16% y que muchas veces el Estado, sobre todo en las provincias, en algunas provincias, subsidia la desocupación. ¿Cómo se hace para salir de ese
desocupación? Yo creo que la desocupación no es una cosa que usted la puede eliminar de un día para otro. Inclusive se ha encontrado en Europa tasas altas de desocupación en países muy sólidos económicamente. Como pasó en Francia, como pasó inclusive aquí pasa a veces en otros países, como el caso de España. acá la desocupación no se resuelve con subsidio. Usted puede tener un subsidio de paro, un seguro de paro, por un plazo, porque hay situaciones coyunturales en donde la sociedad tiene que ayudar a aquel que está pasando una situación anómala. Pero el tema es la política global cultural. Si usted tiene una política global de equilibrio fiscal, usted por empezar va a bajar la tasa de riesgo. Y si va a bajar la tasa de riesgo, no va a tener que pagar esa montaña de millones y miles de millones de dólares de intereses, que está en los bolsillos de cada ciudadano argentino. Como consecuencia, lo que va a pasar es que la Argentina va a tener muchos mejores recursos para poder aplicarlos a través del sector privado o del sector público a cosas mucho más racionales, que no es el gasto sin respuesta. Por tanto, es evidente que un corte del gasto en un país genera al principio todo tipo de inconvenientes. Puede generar paralización de determinadas actividades. Sí, es cierto. Eso es ineludible que ocurra. Pero la respuesta a eso es que va a mejorar la economía. Mientras que seguir aumentando el gasto, la respuesta a eso es que va a seguir empeorando la economía. Es como cuando usted tiene una enfermedad y le mandan decir, usted vaya a ver al médico, el médico le dice, bueno, usted tiene un ataque permanente de vesícula, hay que extirparle la vesícula. ¿Y quién le dijo a usted que no le va a doler que le extirpen la vesícula? Ahora, si usted no quiere que le duela, entonces después se muere. Y bueno, y con la sociedad pasa lo mismo. A él le va a doler si está sin ajuste. Pero sin ninguna duda, después se va a sanar. Ahora, seguir gastando por encima de lo que se puede, y hacer que tanto el gobierno central como el gobierno provincial tengan unos agujeros imposibles de pagar, no resuelve el problema político de nadie. Entonces todos los días va a haber una situación parecida. Quiere decir que sin ninguna duda, si la Argentina quiere rápidamente resolver su problema, todos los sectores políticos se juntan y dicen, bueno, vamos a parar el gasto, y en poco tiempo la Argentina va a crecer a una tasa del 6 o del 7% del producto anual, no tengo ninguna duda, porque económicamente la Argentina es sana. Y además lo que la Argentina produce, que son los granos, que es el corazón de la producción argentina, la habilita a la Argentina para competir en todos los mercados del mundo. Vamos a probar.
Quiero consultar sobre dos temas más. Alto y Mercosur, por un lado, usted ha sido partidario, ha dicho que es partidario de que Uruguay comience una conversación bilateral con Estados Unidos.
Sí, señor.
Y eso quiero hablar como colofón de nuestro encuentro sobre educación, si le parece bien.
Mire, es evidente que nosotros no podemos pensar que el Mercosur es un fin en sí mismo. Hicimos el Mercosur para crecer entre nosotros, pero no para cerrarlo al mundo, para abrirlo al mundo. Tenemos que negociar con Estados Unidos, con el ICA, y tenemos que negociar con el mercado mundial.
Una cosa no excluye la otra.
Mercosur es alta y mercado. No, hombre, pero acá nadie excluye nada. Acá todo el mundo negocia con todo el mundo. O sea, decir que yo hago esto y por qué hago esto y no hago lo otro, es tratar de amputarnos. Y los países no se pueden amputar en un mundo donde usted tiene que hablar con todo el mundo, negociar con todo el mundo y venderle a todo el mundo. Así que no hay nada que sea incompatible. Estamos a favor del ICA, estamos a favor del Mercosur y también estamos a favor de negociaciones bilaterales y negociaciones multilaterales. Porque inclusive hay cosas que ni en el ICA se puedan resolver. O sea, todas las cuotas que dan los países en negociaciones en la OMC no se pueden resolver en el ICA, aunque usted la quiera resolver. Y así que decir que estamos acá no podemos ir, acá estamos acá. Acá en Buenos Aires, el año pasado el Mercosur resolvió hacer un acuerdo de libre comercio con México, otro con el grupo andino y otro con Sudáfrica. Y no nos empezaron a conversar.
El arancel externo común del Mercosur no es muy alto.
Es altísimo, hay que bajar. Pero ya sabemos que hay dificultades.
Educación, último tópico de nuestra entrevista.
Sí, señor.
Bueno, yo personalmente,
usted sabe que nosotros tenemos un héroe nacional civil llamado José Pedro Varela, que fue el que modificó todo el sistema de la educación pública. Resulta que José Pedro Varela salió de Uruguay, familiar de los Varela de la Argentina, salió de Uruguay y se fue para Europa porque su idea inicial era hacer política, revisó los sistemas políticos europeos, en fin, y cruzó para los Estados Unidos. Cuando cruzó para los Estados Unidos se encontró con un calzamiento. Y entonces,
momento que lo conocía, le dice que eso fue una república en el Uruguay, entonces formó republicano. Educó a la gente. Varela volvió al Uruguay bajo el régimen de la Torre, fue muy criticado porque se incorporó de esa manera al régimen de la época militar, de la primera época militar del Uruguay en 1875, hizo la ley de la educación popular, trajo los sistemas pedagógicos de Horacio Mann, de los Estados Unidos se hizo la escuela pública laica, gratuita y obligatoria del Uruguay, escuela primaria, que ha hecho de Uruguay un país, sin ninguna duda, igual que la Argentina, en donde la alfabetización ha sido moneda corriente desde el siglo pasado. Quiere decir que si somos lo que somos es por la educación. Y si queremos jugar en la liga de mí, tenemos que seguir educando y educando y educando y educando. ¿Por qué lanzó este debate de Fío sobre el alcance de la laicidad en la educación de Uruguay? Porque vea, hay una cosa muy clara. Hace un 12 de años la discusión era entre religión y no religión. Ese punto fue superado en el Uruguay. Hoy la discusión es entre valores y no valores. O sea, los valores no son solamente propios de la educación religiosa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La religión hebrea también tiene valores, la musulmana también tiene valores. Todas las religiones del mundo tienen valores. Y los que no participamos de ninguna religión positiva, estamos afiliados a Kant. Y también tenemos valores, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? El tema no es discutir si vamos a enseñar religión o no religión. El tema de la laicidad o no laicidad, y si vamos a discutir, si vamos a enseñar o no lo que son los valores. Ese es el asunto central, los valores. Porque si no, alcanza con tener, y es mucho más importante ser. Se puede ser muy rico y muy atorrante, y se puede ser muy pobre y muy digno. El tema es los valores, no la cantidad de cosas que vamos a tener. Así que si valemos tantas veces como autos tenemos, el que tiene 7 autos es bueno y el que no tiene ninguno es un atorrante. No, no es así, hay otras cosas en la vida. Y estas cosas en la vida hay que enseñarlas. Porque además, el cristiano como el musulmán saben sin que nadie le enseñe nada lo que es bueno y lo que es malo. Y por tanto esas cosas tienen que ser el eje central de la educación futura. La educación de valores y la educación mayéutica. Enseñarle al tipo a utilizar los instrumentos del pensamiento, no solamente la máquina de calcular. El tipo tiene que aprender a pensar. Porque si aprende a pensar, va a aprender a aprender durante toda su vida. Ese es el negocio.
Y ese es el desafío que usted ha lanzado para
Uruguay. Bueno, todas las cositas que hay que conversar. Presidente, muchas gracias. ¿Qué espera para el final de su mandato? ¿Cómo va a dejar a Uruguay usted?
Todos los gobernantes que dependen de todos sus países me pueden encontrar.
Bueno, pues ahora ya tiene experiencia, ya ha hecho mi camino.
Allá vamos.
Gracias, presidente.
Hasta luego,
muchas gracias.